todos y cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Vamos a iniciar una serie. La serie está en la epístola de los Efesios. Vamos a estar estudiando la epístola de los Efesios. Vamos a ver hasta qué versículo vamos a llegar en esta oportunidad. Les pido por favor que todos y cada uno de ustedes estén atentos. Estoy completamente seguro que el Señor nos va a hablar. Amén. Bueno, entonces, el mundo de hoy, oiga, el mundo de hoy es físicamente, miren lo que estoy diciendo, físicamente el lugar más cómodo de todo el universo. El mundo hoy es el lugar más confortable de todo el universo. El mundo de hoy es el lugar más lujoso de todo el universo. Según los hombres de hoy sin Cristo, oiga, los hombres de hoy sin Cristo dicen que este mundo va hacia un futuro mejor, hacia un futuro espectacular. Ellos están hablando de que el futuro está a la vuelta de la esquina. Y oiga, la ciencia, la cibernética, y oiga, y la tecnología, cada día, oigan bien, cada día está dando pasos de gigante para mejorar el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero, digan pero todos ahí, pero espiritualmente, oigan, espiritualmente, moralmente, el mundo en el cual nosotros estamos viviendo hoy es el mundo más desventurado. El mundo hoy está más sucio. Oiga, el tiempo que nos ha tocado vivir es el más sucio, el más sucio. El pecado, oigan esto, ha clonado. Miren la expresión que estoy usando en este momento. El pecado, oiga, cuando lo cometió Adán y Eva, cuando lo cometió Caín y Abel, cuando los cometieron los de la Biblia, oigan, el pecado se ha clonado, ha estado siendo clonado. Hoy los pecados son más horribles. Amén. Véalo conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 5. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 6 y el versículo 5 y 6. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Ahora, yo quiero que usted por favor se imagine lo que sucedió hace 6,000 años. Imagínese, hace 6,000 años Dios vio que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucho, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Si hace 6,000 años, oiga, si hace 6,000 años, oiga, el pecado se degeneró, imagínense cómo está ahora, imagínense cómo está ahora. Estoy en Génesis capítulo 6, 5, ya leímos el versículo, ahora vamos al versículo 6. Así que la maldad de los hombres era mucho, y ahora les hago una pregunta: ¿cómo es la maldad hoy? ¿Cómo estará la maldad hoy? Quiero decirles que el mundo espiritualmente no ha mejorado, sino que realmente la palabra de Dios nos da que ha empeorado, hermano. Hoy hay creencias, hay creencias dentro de la iglesia evangélica muy peligrosas. Hoy hay doctrinas muy peligrosas. Las predicaciones, tengamos cuidado, son predicaciones muy peligrosas. La conducta de los hombres, oiga, está tremendamente peligrosa. El pecado es cada día más peligroso. Los propósitos que el mundo busca cada día son más peligrosos. En el versículo 6 dice de Génesis: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga esto. Entonces viene, aunque el mundo hoy es un mundo cada día mejor, lamentablemente en el corazón de Dios, óigame, está tremendamente dolido. Dios está, oigan bien, más adolorido hoy que hace 6,000 años. Bueno, pero quiero decirles que en medio, miren, pongamos a un lado. En medio, primeramente está un mundo que los científicos y todo el mundo está creyendo, oiga, que es el mejor tiempo. Por el otro lado, la Biblia habla, oiga, que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero quiero decirles que en medio de todo eso, en medio de todo ello, hay una esperanza. Yo quiero que la vean conmigo en el libro de Colosenses, en su capítulo 1. Vamos, Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo ahí a Colosenses, ahí capítulo 1 y su versículo 27. Miren lo que dice Colosenses 1:27. Leyendo dice: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, ¿lo tienen? Dice: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Miren, oigan bien, aunque el mundo cada día es un mundo mejor, según ellos, la palabra de Dios dice que no lo es, que es un mundo cada día peor, hay una esperanza. Y miren, en el versículo 27 dice que es Cristo en nosotros. Díganlo. La esperanza de gloria, que es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Así que, entonces ya tenemos, oiga, el panorama completo: un mundo cada día peor, un mundo cada día mejor así, un mundo cada día mejor; por el otro lado, un mundo espiritualmente cada día peor, pero en medio de todo eso está la esperanza. ¿Cuál es su esperanza? La esperanza es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de Dios. Bueno, entonces vamos a ir al libro de los Efesios. Vamos a comenzar en el versículo capítulo 1, ¿verdad? Y el versículo 1, capítulo de Efesios 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí está hablando de... el apóstol Pablo está dando un saludo. Quiero decirle, oiga bien, que a estas alturas del ministerio de Pablo, este hombre ya había sido probado por Dios y había sido aprobado por Dios para ser apóstol, ¿verdad? Ahora, vamos a ver para quién se escribió la epístola de los Efesios, y lo dice ahí: a los santos, ¿y quiénes más? A los santos, ¿y qué? Y fieles, oiga, aquí hay a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, entonces, aquí está hablando un saludo del apóstol, ¿verdad? Y está a los santos. ¿Quiénes son esos santos? Oiga bien, a los santos son aquellos que son puros de corazón, son aquellos que están sin culpa, son aquellos como la iglesia de Providence, a la cual yo me estoy dirigiendo, que ya se apartó de todo pecado, aquellos que odian el pecado. Por favor, un santo odia el pecado, un santo huye del pecado, aquellos que cada día le restan fuerza al pecado, ese es un santo. Un santo es aquel que se mete a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y luego habla de los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos, oigan bien, que no son fieles, oiga, por hora, sino que son fieles de 24 horas. Los fieles aquí en la Biblia son fieles de 24 horas. Son fieles los 7 días de la semana. Son fieles a Dios cada momento. No por 2 horas, el día domingo. Cuidado, ustedes no son fieles el día domingo. Oiga, solamente ustedes son fieles, se tienen que ser fieles el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado. Y óigame, si nadie los está viendo, también ustedes tienen que ser fieles a Dios. Amén. Entonces, a los santos y fieles, oiga, que están adentro, en Cristo Jesús, diga, en Cristo Jesús. Amén. Oiga, en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué somos fieles? ¿Por qué somos santos y fieles? Por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estamos? Por eso nosotros somos fieles, ¿verdad? Entonces, los santos son aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y los fieles, la palabra fiel significa que somos dignos, que somos de confianza, que somos verdaderos, que no hay falso en nosotros absolutamente nada. Esos son los fieles, ¿verdad? Además de la salvación, entonces, veamos lo que dice en el versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Además de la salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, oiga, mire, Dios nos regaló su gracia. Diga gracia. Gracia. Ese en el griego es charis. Charis, que significa, oiga, que es lo que Jesucristo hizo, oiga, por cada uno de nosotros. Amén. Y oiga, y la gracia significa lo que Jesucristo, mire, es viviendo en nosotros, refleja en nosotros. Entonces, la gracia es, oigan, es lo que se refleja en usted. Por favor, miren, si el mundo ve algo en nosotros, si el mundo ve algo en nosotros, recuérdense, hermanos, que siempre será la gracia en nosotros. No que nosotros tengamos gracia, no que nosotros seamos bonitos, no que nosotros tengamos algo que el mundo ve. Cuando una persona te ve a ti, hermana, cuando una persona te ve, hermana, y cuando una persona te ve, hermano, no está buscándote a ti, está buscando a Cristo que está en ti. Recuérdalo, por favor. Amén. Si el mundo, si un hombre se te queda mirando, hermana, es Cristo Jesús a quien están viendo. Hermano, también a ti. Si una mujer se te queda mirando a ti, es Jesucristo que mira, es Jesucristo que está en ti, amado hermano. Amén. No es porque seas bonito, no es porque seas bonita, es porque Jesucristo vive en ti. Amén. Entonces, a esos viene también otra palabra y se añade paz. ¿Qué significa paz? Paz es la seguridad que se tiene, oiga, una buena relación con Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso solamente se obtiene porque Jesucristo la da en la cruz del Calvario y porque Dios nos ha aceptado en él. Amén. Bueno, entonces seguimos, vamos al versículo 3. Por favor, vaya conmigo al versículo 3 de el libro de los Efesios. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Bueno, entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, leyéndolo todo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, oigan bien aquí. Esta palabra bendito, oigan, esta palabra bendito es del griego eulogeo, eulogeo, que significa adorable, que significa que Dios es elogiado, que significa que Dios es alabado. Oiga, miren, muy importante, esta palabra bendito no es cualquier palabra. Si tú la dices, hermano, quiero decirle que te tiene que salir de lo más profundo de tu corazón y tiene que ser con completa reverencia y todo tu ser lo tiene que expresar. Amén. Así que oigan bien, bendito es una adoración completa, oiga, a una adoración completa que tiene que sobrepasar todo aquello que le has dicho a Dios. Si algún día tú has adorado a Dios, o si esta mañana adoraste a Dios, quiero decirte, amado hermano, que te tiene que salir la palabra bendito, que sobrepasa a lo que hoy le dijiste hoy en la alabanza. Amén. Amén. ¿Estamos? Entonces dice, bendito el Dios y Padre. Bueno, oigan esto, hermano. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dice en el versículo, 3, que nos bendijo. Diga que nos bendijo. A ver todo, diga que nos bendijo. Amén. Gracias, hermanos. Oigan bien, ¿cómo Dios quiere bendecirnos? Ahora, les hago una pregunta. ¿Será que Dios nos quiere bendecir materialmente? No. Es un rotundo no, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y sigan ustedes, y todas las cosas vendrán, ¿por qué dice? Por añadidura. Oigan bien, Dios no bendice añadiduras. ¿Oyó bien? Dios no bendice añadiduras. Por lo tanto, Dios no nos quiere bendecir materialmente. No, eso es añadidura. La palabra añadidura en el griego original significa algo adicional. O sea, la ropa, el calzado, la comida, la casa, el carro es algo adicional. Es algo que se le agrega a usted, oiga, por buscar el reino de Dios. También la palabra añadidura significa poner a un lado. Oigan bien, poner a un lado. Entonces, oigan esto, lo eterno es lo principal. Lo terrenal es algo adicional. ¿Oyó la palabra? Repito, lo eterno es lo principal que tú debes de buscar o que debemos de buscar. Lo terrenal es algo adicional, pero lamentablemente hoy, y espero que no haya uno de estos en iglesia, oigan bien, lamentablemente hoy es al revés, que lo terrenal es lo principal y lo espiritual es adicional. Cuidado, hermanos, que tu tiempo para Dios sea lo principal. Y lo que le des al mundo sea lo adicional. Que tu vida, oiga, que tu vida sea lo principal que le des a Dios. Y oye, y el resto de tu vida que sea adicional para el mundo. También que lo sea el dinero. Que lo principal sea lo de Dios. Y lo adicional sea las cosas que compras con el dinero. Lo principal es el diezmo. Lo adicional es lo que te gastas con el dinero que te queda. Amén. Es muy importante. Veamos en el Evangelio según en Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15. Amén. Veámoslo por favor. Lo que, hermano, te recuerdo estos versículos. Primera de Juan capítulo 2, 15. Dice aquí, no améis al mundo. Por favor, hermano, el mundo y las cosas del mundo son adicionales. Amén. Ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que está en el mundo es algo adicional. No es lo principal. Por favor, hermano. No es lo principal. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Oiga, dice, si alguno ama al mundo, si alguno ama lo adicional. Si tú estás amando más lo adicional, más la añadidura que lo principal, oiga lo que dice, el amor del Padre no está en ti. Hermanos amados, por favor, si ustedes están buscando solo las añadiduras, ustedes no son de Dios. Ustedes no están con Dios y el amor de Dios no está en ustedes. Amén. San Mateo capítulo 6. Mire lo que dice, buscándolo por favor todos con la palabra. Es muy importante. Mateo capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Por favor, hermano, Dios nos está pidiendo que no busquemos que lo adicional no sea un tesoro que nosotros guardemos como eterno. Amén. Sino haceos tesoros en el cielo. Ahí está hablando de lo principal. Aquí, mire, en el versículo 19 está la añadidura. En el versículo 20 está buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Oiga, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo quiero decir bien claro. Si tu corazón está en el mundo, tu corazón, oiga, si tu corazón está en lo adicional, en las añadiduras, tu corazón está en el mundo. Pero si tu corazón está, oiga, buscando las cosas celestiales, tu corazón está con Dios. Yo te hago una pregunta a ti, amado hermano. ¿Dónde está hoy tu corazón? ¿Dónde está? Quiero que por favor reflexiones, ¿dónde está? Si estás amando a las añadiduras, tu corazón está en el mundo. Si tu corazón está con Cristo y buscando las cosas de Cristo, tu corazón está con Dios. Y luego el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Por favor, hermanos, no podemos servir a Dios y a las añadiduras. Cuidado, hermano, las añadiduras ya tienen futuro. Oigan lo que le estoy diciendo. Vea en el libro de Santiago, en el capítulo 5, cómo van a terminar los que aman las añadiduras y los que tienen y los que se afanan por muchas añadiduras. Por favor, vea conmigo en el libro de Santiago, aquellos que aman las añadiduras, aquellos que trabajan por las añadiduras. Santiago capítulo 5 y el versículo 1. Dice, vamos ahora ricos, ricos cristianos, ricos en Dios, ricos con Dios, llorad y aullad porque por las miserias que os vendrán. Porque vuestras riquezas, mire lo que dijo Mateo, están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes. Oiga lo que le va a pasar a una persona que tiene añadiduras, que no busca el reino de Dios. Dice, vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Oiga, y eso va a ser un tremendo dolor. Volvamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. ¿Estamos? Amén. ¿Me dicen un amén si regresaron a Efesios en sus Biblias? Gracias. Bueno, entonces dice ahí, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ahora, mire pues, diga con toda bendición. O sea, eso está hablando de todos los beneficios divinos que en Cristo Jesús tenemos. Quiero hablarle de algunas bendiciones que usted tiene en Cristo Jesús. Primero, usted tiene vida eterna. Usted tiene salvación eterna. Usted tiene gloria eterna. Sus pecados fueron limpiados eternamente. Amén. tenemos una justificación eterna. Oiga, y algo más hermoso, y este es un regalo más glorioso, oiga, que estamos siendo como Cristo poco a poco, eternamente. Oiga, tenemos un Padre eterno. Mi Padre que está en los cielos es eterno. El que tuve aquí en la tierra fue, miren, fue una añadidura. Fue algo pasajero a mi Padre. Pero yo y usted, o usted y yo, tenemos un Padre eterno. Oiga, Dios bendiga a todos aquellos que tienen una casa. Y si no la tienes, no importa. En los cielos tienes una casa eterna que nunca se va a caer. Que nunca, que ningún terremoto la va a poder botar. Amén. En los cielos y ahora, hoy, estamos en medio de una familia eterna. Amén. Vea lo que dice Segunda de Corintios. Vaya conmigo a Segunda de Corintios en su capítulo 4. Amén. Segunda de Corintios. Espero que esta palabra de Segunda de Corintios, capítulo 4, sople el Espíritu Santo a su favor. Amén. Segunda de Corintios 4, 14. Mire lo que dice. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, está hablando del Espíritu Santo, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Oiga, todo esto habla de una eternidad gloriosa que tenemos. Esto, mire, lo que estoy hablando son las riquezas verdaderas. Estos son las bendiciones espirituales que Dios está hablando, que Dios nos ha dado, según nos bendijo con toda bendición espiritual. El versículo habla entonces ahí de verdaderamente, miren, leámoslo hasta el 18, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundéis la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabundante para gloria de Dios. Por tanto, oigan hermanos, mire, no desmayemos, aunque en este vuestro hombre exterior se va desgastando. Por favor, quiero decirles, hermanos, que su servidor ya no es el mismo. Su cuerpo se está desgastando cada día, pero hay algo glorioso que estoy muy contento. Que el hombre interior se está renovando cada día. El hombre que llevo adentro es un hombre maravilloso, es un hombre glorioso, es un hombre eterno y se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el hombre, y hermanos, y algunos de ustedes también ya están sufriendo que su hombre exterior se va desgastando. Pero oigan, mire el versículo 16. Pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día somos más eternos, aunque el hombre exterior cada día está pereciendo. El 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero decirles, aquí está hablando, óigame, no está hablando de pecado, sino está hablando del cuerpo, está hablando de los sufrimientos. Mire, por favor, mire, los sufrimientos que hoy tenemos son momentáneos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Momentáneos, por favor. Pero mire, en medio de esos sufrimientos momentáneos que hoy estamos teniendo, dice que produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por favor, hermanos, miren, aunque nosotros no valgamos nada en este mundo, lo que llevamos dentro y lo que reflejamos pesa eternamente. Amén. Tenemos un eterno peso de gloria. Diga, tenemos un eterno peso de gloria. Eso, amén. ¿Estamos? Amén. Ahora oiga, por favor, si somos fieles, obtendremos lo que Dios nos dice. Amén. Entonces, ¿dónde está? Ahora, quiero hablarles de algo muy importante y que Jesucristo habló. Les hago una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que está? Hace 2000 años Jesucristo habló del hombre rico. ¿Dónde está el hombre rico que Jesucristo habló con Lázaro? ¿Dónde está el hombre rico ahora? A ver, dígame, ¿dónde está el hombre rico ahora? Miren, oiga, lamentablemente el hombre rico que habló Jesucristo, oiga, que contó hace 2000 años, lamentablemente está en un eterno sufrimiento. Pero le hago la otra pregunta, ¿dónde creen que está Lázaro ahora? ¿Dónde creen ustedes aquel mendigo que no tenía nada, ni un petate donde caer muerto, donde sus llagas, dice la palabra de Dios, que eran lamidas por los perros? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, que el Lázaro ahora está gozándose en las mansiones eternas. Amén. Él es ahora un millonario en Cristo Jesús. Él está en la gloria. Ahora es un millonario en Cristo Jesús. Amén. Vaya al libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amén. Todos siguiendo a Romanos capítulo 8. Versículo 16. Romanos 8, 16. Oiga lo que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo espero, hermanos, lo digo con todo el deseo de mi corazón, que todos los que están reunidos ahí ya tengan testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios. Por favor, hermanos, les ruego de todo corazón, y ruego al Espíritu Santo que todos los que están ahí, tanto los niños como los grandes, todos ustedes tengan el testimonio de que son hijos de Dios. Me pondría triste, o puedo estar triste, si alguno de ustedes dijo adentro de su corazón, todavía no sé si soy hijo de Dios. Hermanos, la tristeza que nos llena este momento. Porque ¿para qué estamos perdiendo el tiempo si no somos hijos de Dios? Por favor, hermano, que el Espíritu Santo hoy te dé testimonio de que eres verdaderamente hijo de Dios. Miren versículo 17. Y si hijos, está hablando, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Bueno, hablemos de los herederos de Dios. ¿Quiénes son los herederos de Dios? Esos, los herederos de Dios, del griego pleronomos, que significa, oiga, que Dios en el cielo, en la eternidad, o con Dios en el trono de Dios, Dios va a dividir, oiga, Dios va a dividir entre todos los salvos lo que Él tiene. Oiga, esto es glorioso, hermano. Mire, Dios, esa palabra que somos herederos de Dios, significa que Dios va a dividir todo lo que es dueño Dios. Oiga bien, de todo lo que es dueño Dios, Dios va a dividir por partes iguales a todos sus hijos. ¿No se goza con ello? ¿Aló? ¿No se gozan, hermanos? Bueno, y que habla de coherederos. El coheredero del griego suncleronomos, que significa, oiga, que todo lo que Jesucristo va a recibir, Él lo va a dividir, nos va a participar de todo lo que Él va a recibir. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Amén. Oiga, hermano, mire, todo lo que nos espera. Yo, usted y yo somos herederos de Dios. O sea, todo lo que Dios tiene lo va a dividir en partes iguales con los santos y los fieles. Todo lo que Cristo tiene lo va a dividir en partes iguales con los santos y fieles. Pero oiga bien esto, por favor. Hay una condición, mire, 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 para ser un hijo de Dios. Diga esto, hay una condición para ser un hijo de Dios. Por favor, diga, hay una condición para ser un hijo de Dios. ¿Quiere ver la condición para ser un hijo de Dios? Oiga bien, ¿estamos? Mire, sí, está en Romanos, léalo conmigo. 17. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él. Si tú padeces con Cristo, eres hijo de Dios. ¿Oyó? Si tú estás sufriendo con Cristo, eres un hijo de Dios. Si no sufres por el Evangelio, no eres un hijo de Dios. Aquí no estoy hablando de un sufrimiento natural, de un sufrimiento humano, de un sufrimiento del mundo. No, aquí estoy hablando, la palabra de Dios está hablando de un sufrimiento que debemos tener porque estamos en Cristo Jesús. Los hijos de Dios padecen como hijos de Dios. Amén. Ahora, le hago una pregunta y ya tenemos la respuesta. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? A ver, dígalo. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Aleluya. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque padecemos. Porque padecemos con Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿cuántos hermanos ahí están padeciendo por Cristo Jesús? Que levante sus manos ahí. ¿Cuántos hermanos están padeciendo por Cristo Jesús? Óigame, si usted está padeciendo con Cristo Jesús, usted es un verdadero hijo de Dios. Oiga, los hijos de Dios tienen marcas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, por favor. Vaya conmigo a Gálatas en el capítulo 6. Repito una vez más, los hijos de Dios tienen marca. Amén. Gálatas capítulo 6. Todos buscando Gálatas capítulo 6. Versículo 17. Vuelvo a repetirle, los hijos de Dios tienen marca. Amén. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. 6:17. Porque yo, dijo el apóstol Pablo, traigo en mi cuerpo. 6:17. ¿Estamos? Lo leo una vez más. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Gálatas 6:17, ¿verdad? Dice, porque yo traigo en mi cuerpo la máscara del Señor Jesús. Qué lindo. Los hijos de Dios tienen marcas en su cuerpo. Miren, mírenme, quiero decirle, aunque usted no tenga marcas en su cuerpo, pero tal vez tiene marcas en su alma. Tal vez tiene marcas en su espíritu. Tal vez le han dicho cosas horribles. Porque usted vive en el verdadero evangelio. Esas marcas que usted tiene, mire, mire, tómelas como condecoraciones por ser un hijo de Dios. No odie a los que le hicieron esas marcas. Tal vez lo trataron mal, lo trataron de loco, lo trataron de desviado, lo trataron de cuántas cosas le dijeron. Mire, tómelo como condecoraciones, no como odio. Un favor le hicieron si lo marcaron. Bendiciones. Por eso Jesucristo dice, orad por vuestros enemigos. ¿Saben por qué? Porque miren, los enemigos de Cristo son los que lo marcan a usted como un hijo de Dios maltratándolo. ¿Amén? Ore por sus enemigos, porque ellos, Dios, a ellos Dios los ha utilizado para que usted tenga marcas, las marcas de Cristo. Oigan esto, si compartimos sus sufrimientos hoy, mañana vamos a compartir su gloria. Amén. Romanos 8:18. Vuelva conmigo a Romanos 8:18. Por favor, hermanos. Amén. Todo lo tenemos que decir escrituralmente. 8:18, Romanos 8:18. Dice, porque tengo por cierto, mire el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, oiga, con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Qué lindo. Miren, el Señor, que el Señor le hable en esta preciosa y hermosa mañana. El sufrimiento que usted tiene, hermano, oiga, mire, por el pecado, y oiga, por el pecado y por ser seres humanos y por vivir un evangelio verdadero, oiga, no es comparable con la gloria que viene. Le recuerdo, hermano, los sufrimientos son temporales. Aló, familia, mírenme, óiganme, los sufrimientos que usted tiene son temporales. Lo que usted va a recibir en Cristo Jesús será eterno. Óigame, por favor, el desempleo es temporal. Pero lo que Dios, en lo que usted tiene en Cristo Jesús, eso será eterno. Lo que le está pasando es temporal, pero lo que usted tiene en Cristo Jesús es eterno. Volvamos a Efesios capítulo 1, por favor. Amén. Estamos 1:3. Entonces dice ahí, dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Oiga, en los lugares celestiales en Cristo. Diga, en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué hay en los lugares celestiales en Cristo? ¿Quién está en los lugares celestiales en Cristo? Vea el versículo 1:20 de Efesios. El cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Oiga, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quién está en los lugares celestiales? Está nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Señor. Mire el 2:6 de Efesios, 2:6 de Efesios. Y juntamente con Él, oiga, nos resucitó. Miren, nosotros ya resucitamos con Cristo. Oiga, ¿en dónde estamos ahora? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted es santo, si usted es fiel, usted ya está con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Estamos? Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió. Diga, según nos escogió. O sea, esa palabra significa que Dios te eligió, que Dios te tomó, que Dios nos seleccionó. Ahora, oiga bien, mire, en su infinita misericordia. ¿Estamos? Fue por su gracia que Dios nos escogió. Por favor, hermano, nadie de nosotros era digno para ser escogido. Nadie, diga nadie. Nadie de nosotros era digno para ser escogido. Ni yo, hermanos. Yo no era digno para ser escogido. Pero fue por su gracia y fue por su misericordia. Amén. Vea lo que dice Romanos 5:8. Amén. Todos apuntando ahí en su libreta, ahí hermanos. Y usted lo puede repasar en casa, Romanos 5:8. Dice, mas Dios, oiga esto, miren, con esto espero, miren, con esto espero que se nos funda los circuitos de nuestro cerebro. Con esto espero que usted se calle y busque de Dios de verdad. Con este versículo que vamos a leer, espero, hermano, que ya no haya argumentos en dudar en contra de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, hermano, no había ningún mérito en nosotros para que Cristo muriese. No había ninguna razón para que Cristo muriese por ti y por mí. No había ninguna razón. Solo fue su bendita gracia. No había ningún motivo para que Cristo muriese por nosotros. Solamente fue su bendita gracia. Solamente fue su misericordia, hermanos. Amén. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan. Por favor, hermano, ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 4, su versículo 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué fue enviado Jesucristo? Para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. Oigan bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Estoy leyendo Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Oiga, hermanos. Yo siempre me haré una pregunta, ¿cómo Dios se atrevió a amar a este vil pecador? Lo estoy diciendo por mí, hermano. ¿Cómo Dios se atrevió a amarme a mí si no había ninguna razón? ¿Cómo Dios, hermanos? Amén. Fue por su misericordia. Romanos 5:10. ¿Estamos? Vaya conmigo a Romanos 5:10. Es muy importante, oiga, que el mensaje sea completamente, oiga, bíblico. Romanos capítulo 5 y el versículo 10. Romanos 5:10. Mire, porque siendo enemigos que éramos de Dios, enemigos, por favor, hermano. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, mucho más estando reconciliados, seremos salvos de su venida. Amén. Estamos. Entonces, mire lo que dice el versículo ahí, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que fue nuestro Dios. Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios. Capítulo 3. Aleluya. Amén. ¿Se están gozando, hermano? ¿Están recibiendo la palabra? Amén. Aleluya. Entonces, hermano. Bueno, hermano. Bueno. Entonces, según nos escogió, o sea, oigan, hermano, no hay explicación. No hay explicación. Diga, no hay explicación. Por favor, diga, no hay explicación. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros? Ahora, oiga, como no hay explicación, Lo único que tiene que brotar de nosotros es: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendió? Como no hay explicación, hermano. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero hijo no se explica cómo Dios lo amó, sino que un verdadero hijo lo que hace es que adora a Dios, lo bendice. Oigan bien, los tres capítulos de Efesios son, mire, sus tres capítulos son una doctrina verdadera. Y oiga, ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es el propósito de saber la doctrina de Dios? Miren, por favor, hermano. Por favor, hermano Héctor, Juandita, hermano Héctor, hermano Iván, amén. Todos, por favor, Iván y Yasmi, Onelio, Cindy, César, Ilcia, y todos los hermanos, por favor, oigan bien. Miren esto, hermano. Saber la doctrina verdadera tiene un propósito. ¿Saben cuál es verdaderamente el propósito de saber la doctrina verdadera? Miren, adorar a Dios. El propósito de saber la doctrina verdadera es adorar a Dios. Óiganme, no predicar. Perdón, hermanos, con todo respeto. Aunque ustedes no me escuchen, yo seguiré escudriñando las escrituras para saber la verdadera doctrina y miren, y darle a Dios adoración por los siglos de los siglos. Amén. La falsa doctrina adora al hombre. La verdadera adora a Dios. Lamentablemente eso está sucediendo en las iglesias hoy en día. Su falsa doctrina adoran al pastor. Pero yo estoy seguro, hermanos, que ustedes no me adoran a mí. Hermano, yo estoy seguro. Ustedes tienen y están obligados, porque saben la doctrina, de adorar al que vive por los siglos de los siglos, no al hombre. Amén. Fuimos escogidos. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Fueron escogidos todos los seres humanos? Otra vez, quiero... ¿Fueron escogidos todos los seres humanos? No, diga no. No, sino, oiga, lo que escogió Dios, los que escogió Dios son aquellos que en Cristo Jesús son santos y fieles. Mire el versículo 4 de Efesios. Según nos escogió en Él, diga en Él. O sea, en Él, mire, fue Jesucristo en la cruz quien unió a Dios y a nosotros, los pecadores. En él. Versículo 4. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El hombre fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue destinado para salvar al hombre. Oiga. Para salvar al hombre total. Para salvar al hombre total, hermano. Pero oiga, hermano. Esto se manifiesta solo en aquellos que obedecen. Si el hombre no obedece a Dios, hermano, lo que Jesucristo hizo en la eternidad por él, no puede. No puede, hermano. Pero si nosotros, lo que Jesucristo hizo en la eternidad por nosotros, lo hacemos en él, entonces se cumple en cada uno de nosotros. Jesucristo hizo una promesa en la eternidad, nos iba a salvar. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Leamos lo que dice Efesios 1:4 otra vez. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, oiga, santos. ¿Para que fuésemos qué? Santos, oiga bien. Entonces, la pregunta, hagámonos. ¿Para qué fuimos elegidos? Oiga, fuimos elegidos para ser santos. La santidad, óigame, mire, no es, Dios no la pone. ¿Sabía usted que la santidad, Dios no la pone? La santidad la pone usted. ¿Estamos? Usted decide ser santo para Jesucristo, para Dios. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces, Oigan bien, ser salvo es una elección de Dios, pero ser santo es una decisión suya. Lo repito otra vez. Ser salvo es una elección de Dios, pero ser santo usted decide. Quiero decirle, hermanos, que aquí la pastora y yo ya decidimos ser santos. Usted tiene que decidirse vivir en santidad. ¿Amén? ¿Estamos? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Después de Hebreos, usted encuentra Santiago y después Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Amén? Versículo, ya casi estamos terminando, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Por favor, hermanos, le digo a los hombres, le digo a las mujeres que están ahí, a los niños que me están oyendo. Por favor, no le hagan caso al pecado. No le obedezcan al pecado. No sean obedientes al pecado. Amén. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga bien, sed es habla de que usted y yo lo tenemos que hacer. Usted y yo, usted decide ser santo. Si hay alguien en la congregación en este momento que está cometiendo algún pecado, por favor le ruego que lo deje de hacer y busque a Dios. Y busque a Dios. Si alguien en este momento de la congregación cometió un pecado, dice la palabra de Dios, amén. Dice que confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre nos limpia. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Estamos? Mire lo que dice segunda de donde estamos en Pedro. El 14, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, dice, él dice, porque está escrito el versículo 16. Ahora, el 15, voy a recalcar el 15, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? En toda. Ajá, el 16. Sed en toda vuestra manera de vivir. Oiga, le hago una pregunta a usted, a Dios. Oiga, hermanos, por favor, hermano. Revisemos un poquito. ¿Nuestro caminar agrada a Dios? Revisemos un poquito. Revisémonos, hermano. Por favor, mire, que la palabra de Dios nos escanee hoy, hermano. Amén. Revisemos. ¿Tu hablar agrada a Dios? Lo que hablas solito, lo que hablas ahí en lo secreto, ¿agrada a Dios? Oye, hermano, vamos. Amén. Mira, revisa este momento tus pensamientos. ¿Tus pensamientos agradan a Dios? ¿Tus pensamientos agradan a Dios? ¿Lo que piensas le gusta a Dios? Aló. ¿Lo que piensas le gusta a Dios? Revisa un momento tu mirada. ¿Tu mirada le gusta a Dios? ¿Lo que miras es del agrado de Dios? ¿Lo que oyes le agrada a Dios? ¿O solo escuchas chismes? ¿Eso le agrada a Dios? A ver, hermanos y hermanas, hermanita, tu hermanita, tu vestir le agrada a Dios. Hermana, ¿el vestido que traes puesto le agrada a Dios? ¿O haces que los hombres adulteren por tu vestido que traes? ¿Aló? ¿Tu vestido le agrada a Dios? ¿O haces que el hombre adultere por lo que, cómo estás vestida? Amados hermanos, ¿tu mirada agrada a Dios o adultera por lo que miras? ¿Tu actuar agrada a Dios? ¿Tu actuar? Hermanos, ¿será que esta predicación está agradando a Dios? Santos, todos los santos, es, ¿qué significa ser santos? Oigan esto, hermano. Santos es confesar todos nuestros pecados y son lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Ahora, volvamos a Efesios, por favor, hermano. Amén. Perdonen, hermanos, que Efesios dice, vean algo que va a pasar aquí, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, oiga, santos, y dígalo, y sin mancha. Oiga, ¿qué es, son las manchas? Oiga, los primero está hablando de los santos. Está hablando, hermano, de personas que ya confesaron sus pecados y han sido lavados con la preciosa sangre del Cordero. Ahora, hagámonos una pregunta, ¿qué son las manchas? Oiga, las manchas es reconocer todo defecto en el carácter y corregirlo. A ver, ¿cómo está tu carácter? Tu carácter es una mancha que debe corregirse. Es una arruga que debe corregirse. Y oye, amado hermano, niños, jóvenes y todos, solo en la cruz del Calvario se puede corregir el carácter. Amén. El único instrumento que Dios tiene para corregir nuestro carácter, esas manchas, es muriendo en la cruz cada día. Oiga, como santos nos limpiamos cada día, pero nuestro carácter debe morir cada día. Efesios 4:12, no lo busque, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, oiga, de perfeccionar a los santos. Oiga, ¿por qué es importante que un santo sea perfeccionado? Porque tiene muchas manchas, y eso habla del carácter. Oigan bien esto, por favor, hermano, oigan bien esto. Moisés era un hombre santo. ¿Quién era Moisés? Un hombre santo. Oiga bien, Moisés era un hombre santo. Pero mire, una manchita en su carácter. Dios le dijo, Moisés, háblale a la piedra. Él le pegó a la piedra. Mire, esa mancha. Por esa mancha en su carácter, Moisés no entró a la tierra prometida. Amén. A la tierra prometida. Y por último, el versículo 2 de Corintios, capítulo 7, por favor. Este es último versículo, 2 de Corintios, capítulo 7, y el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las de Efesios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahí está hablando de pecados. Limpiémonos de cualquier pecado en la carne y en el espíritu. Pero mire lo que sigue. Perfeccionando. Eso habla del carácter. Eso habla de las manchas y de las arrugas. Las manchas y las arrugas. Oiga, eso habla de la que hay que perfeccionarlas. Hay que ir hermano, moldeando el carácter. Entonces, oiga, limpiémonos, yo y tú, limpiemos de toda contaminación de carne, perfeccionándonos, oiga, perfeccionando la santidad. Oigan, el único instrumento que perfecciona el carácter que nos quedó después de haber muerto en la cruz del Calvario, oigan, es la cruz de Cristo. Termino con estas palabras. La cruz nos moldea el carácter al carácter de Cristo Jesús. Repito una vez más. La cruz nos moldea el carácter al carácter de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos. Aleluya.